Seguimos adelante y ahora hablamos de literatura. Vamos a hablar de literatura y en concreto de poesía. Fíjate, con una persona muy vinculada a la Mariña, que seguro que vas a conocer muy bien en cuanto te diga quién es. Esta persona estuvo pues estos últimos años como concejal de cultura de Burela y trajo muchas obras, muchos espectáculos maravillosos que pudimos contemplar y disfrutar de ellos, ¿verdad? Ya te vas ubicando. Te estoy hablando de José Díaz, que acaba de lanzar su último libro. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
Hola Juana, buenos días a todos, muy bien.
Bueno, acabas de presentar tu último libro, pero que es el cuarto, creo, ¿no?
Sí,
el cuarto. No vamos mal, el cuarto libro. Y esta es la primera vez que lo dedicas a poesía. Cuéntanos por qué, ¿a qué ha venido este cambio?
Sí, más que cambio, Juana, era una deuda que yo creo que tenía con la poesía desde siempre. Porque, bueno, por resumírtelo bastante, yo de pequeño cuando empecé a interesarme así por la literatura en el sentido de leer como lector, fue con ciertos libros de poesía. Teníamos una afición, mi hermano y yo, muy, se puede contar porque pasó mucho tiempo y ya prescribió, que era colarnos en casas abandonadas así del pueblo y tal. Y en una de esas casas que nos colábamos había muchos libros tirados, abandonados, ¿no? Allí, hechos polvo. Y uno de los que cogí fue La vida de sueño, de Calderón de la Barca, esa obra de teatro que es maravillosa. Y siendo un niño tendría yo 12 años, no recuerdo bien, y me lo leí. Digo, pues mira, me leí otras cosas y Tebeos de Mortadelo, que también leía. Me leí aquel libro y me encantó. Aún hoy es un libro que me marcó muchísimo, ¿no? El mensaje que manda y todo de ese Segismundo. Y hay poesías que aún me quedaron ahí, grabadas, no sé, a fuego, que no las doy olvidado aunque quiera. Y empecé a escribir así poesía siendo un crío, es lo que escribía. De hecho, recuerdo presentarme a un certamen de poesía con 14 años, para adultos, en Portugalete, en País Vasco, que no gané, pero me dieron una mención de honor que me hizo mucha ilusión. Y luego, a partir de ahí, lo siguiente que escribí empezó a irse ya más al relato, que yo creo por tema comercial. La poesía no es lo que más vende, ni de aquella, hace 30.
Bueno, confiesa. 20, venga,
20. Hace 20 años, hace 30. Y claro, te pasas a lo más comercial porque quieres que te lean. Todo escritor quiere que le lean, y yo también. Entonces, bueno, la poesía la dejé nunca de lado porque siempre está en mi mesita algún libro de poesía, siempre. Y era algo que le debía. Esto es por la poesía total. Y ya no es ni el libro de José Díaz ni nada, es poesía. Poesía en homenaje además a la poesía clásica de toda la vida. Me refiero con eso a la poesía con métrica, con ajustada a unas normas que existen, a un modelo que existe. Hay muchos, muchos posibles. Hay sonetos, hay tercetos, hay cuartetos, hay lira, hay octavilla. Ajustado a eso. La poesía moderna de los últimos años, yo la veo muchas veces, y no es crítica, es opinión, muy difícil de entender, no ajustada a nada. Me parece demasiado fácil escribir de esa forma. Incluso hay una pequeña poesía en el libro mío criticando eso, en este, ¿no? Que no entiendo los versos con dónde está la musicalidad de los versos con sentidos, viene a decir. Entonces, bueno, eso quise hacer, esa poesía clásica, homenaje a todos esos grandes, enormes que en España yo creo que tenemos los mejores poetas del mundo, la generación del 98, la del 27, ahí tenemos a Machado, tenemos a Lorca, tenemos a Espronceda, Juan Ramón Jiménez, es que es innumerable, muchísimos, Miguel Hernández, muchos además que murieron jovencitos y no les dio tiempo a nada, yo no lo entiendo, yo con 40 y pico largos. Pues mira, primer librito de poesía, ellos publicaron mogollón y alguno, como Miguel Hernández, pues se murió con 30 años, imagínate, y son grandes. Entonces es un poco la intención del libro.
O sea que estamos ante un libro de poesía clásica, al fin y al cabo. Pero escribir poesía ajustándose a las normas, a las reglas y a la musicalidad no es tan fácil a lo mejor como escribir una poesía que no se ajusta a esto. ¿Te resulta complicado?
No me resulta complicado porque casi lo tienes ahí. Es algo muy curioso con la poesía. Tienes que contar con la inspiración, es fundamental, con las musas, ¿no? De las que tanto se habla. Eso yo creo que tiene mucho que ver con, a veces cuando estás escribiendo un soneto, que son versos de 11 sílabas, te salen solos, tú sin querer se te vienen frases, ¿no? Para ese soneto, y vas a contar luego las sílabas, que es como hacemos con los dedos, además, y te salen, ves, joder, que son 11, casi el ritmo lo vas pillando, ¿no? Entonces, en ese sentido, difícil no, pero ese tener que ajustarse a algo complica la belleza de lo que creas. Y para mí ahí está el reto, precisamente, ¿no? Que haya algo de complicación. Si tú no tienes en cuenta la métrica, ni la rima, ni nada, creo que es muy fácil, es demasiado fácil. Es como, no sé cómo decirte.
Sí, aunque luego la carga conceptual sea distinta.
Correcto.
Sea
sí, sí.
Complicada a lo mejor, ¿no?
Sí.
Pero es más fácil estructuralmente.
Sí.
No hemos dicho el título de tu libro, no, fíjate, no. Que suena nostálgico. Y ahora que has llegado, ¿cómo te digo adiós?
Sí, sí, es
vaya
un título.
Título.
Sí, fíjate, hay un escritor que a mí me encanta, y supongo muchos de los que nos oyen también, que es Espinosa, que lleva varios libros y siempre sus títulos juega con expresiones súper largas, ¿no? Me encanta esa forma de titular. Y esta también es bastante largo, y ahora que has llegado, ¿cómo te digo adiós? Y yo creo que queda muy abierto, nada que pensemos en el título los que nos escuchan, ¿no? Si piensas en él, dices, ¿esto qué significa? Que ahora que has llegado, ¿cómo te digo adiós? Que es que les voy a tener que decir adiós, es que voy a perder esta cosa, esta persona, y a ver cómo les digo adiós. Creo que da mucho juego ese el título para pensar. Y luego lo que hay dentro es muy así. Un poco el mensaje es, y es hacer spoiler, tanto que se dice lo de spoiler, ¿no? Pero un poco sí que lo es. Tenemos que acostumbrarnos a que las cosas son efímeras, a que todo nace y todo muere, todo empieza y todo acaba, o prácticamente todo. Y tenemos que pensar que eso es así y mentalizarnos. Eso no quiere decir que de todas esas cosas efímeras saquemos la esencia y la sepamos disfrutar. En sorbitos de felicidad, en lo que sea, en cualquier pequeña cosa, en tomarse un café con los amigos, hay felicidad. Y esos ratitos, tú incluso lo puedes luego dejar ahí en el recuerdo. Hay muchas maneras, una foto, por ejemplo, o algo que escribas, un texto, una poesía. Entonces, es un poco esto de lo que va el libro.
Claro, lo que pasa es que el ser humano tradicionalmente se aferra a todo y no lo quiere perder. Eso de decir adiós se nos da muy mal.
Claro, justo tú lo has dicho. Sí, señor Juan. Eso es el cómo te digo adiós, a ver cómo hago yo ahora para esto, este proceso de la vida que estuve tan feliz en esto que había hecho, que estaba haciendo, y ahora tengo que dejarlo. Ahora tú que estás aquí en Ribadeo te tienes que ir a Murcia mañana y te va a costar a lo mejor irte de aquí. Siempre nos cuesta, sí, tú lo dices muy bien. Y dentro de las poesías del libro, de lo que hay, pues mucho... Es esto, ¿no? Es el regusto que nos dejan. Pero todo merece su pequeño homenaje, todo, cualquier banalidad.
Bueno, lo tengo delante, no he tenido la oportunidad de leerlo todavía, pero sí me gustaría que me dijeras, pues por ejemplo, ¿cuál te parece a ti que es más emotiva o con cuál se te puede llegar a saltar las lágrimas? Porque a mí es que me da la impresión de que este libro debe de sacar alguna.
La idea es esa, ¿eh? Fíjate que el objetivo de la poesía es justo ese, que nos emocione, que despierte emociones, que al leerlo tú te sientes identificado. Yo en todo lo que escribí, no, fíjate que no te voy a destacar ninguna porque son todas como hijitas pequeñas, no puedo, si quieres una la ponemos de ejemplo, pero eso es la idea en todo el libro. Que la gente lo lea y que no crea. Muchas veces en libros de poesía, yo los últimos que estoy leyendo, los más modernos, la gente habla mucho de sí misma, ¿no? Y... No, o sea, yo no quiero saber mis cosas ni las tuyas. Yo quiero que lo que lea me sienta un poco identificado. Si me hablas de una ruptura que tuviste, pues que tú también la hayas vivido. Si me hablas de un amanecer que ves y que te gusta mucho, tú también igual lo viviste. Si alguna vez te sentiste manipulado en cualquier relación de amistad o de amor, pues que tú leas a la poesía y dices, pues esto es lo que yo sentí. Y de ahí te puedo poner, mira, por ejemplo, Marioneta, que te la leo, es pequeñita y cortita. Es algo así, hablando de manipulación, ¿no? Y de usos. Os la leo muy rápido. Esta marioneta que fui de tus caprichos, hoy te hiero, ayer te quiero, ya tu mano no maneja, cobra vida en mi cabeza. Tú te vas y ella se queda. Cruel final tuvo tu afrenta, pues me disfrazaste de enemigo y me encerraste en mi castillo a poner fin a este poema, mientras giras la ruleta de otro bufón, de otra condena.
Mucha gente puede sentirse identificada con eso.
Claro, seguramente que sí, ¿no? Yo también, me siento.
Sí,
y eso es un poco el tema, ¿no? Que la gente las entienda, que las comprenda y sobre todo que se aficionen por leer poesía y por escribirla. Al final es como hacer sudoku.
Mira, leer a lo mejor escribirla.
Bueno, se puede intentar. Tú pillas, sabes que un soneto son 14 versos, tantas sílabas y tal rima, ¿no? A BBA, a CCDDC. Tú te ajustas eso y lo intentas y lo que salga te va a salir de dentro y va a ser una poesía también.
Bueno, no todo el mundo tiene mismo arte con las palabras, eso sí que hay que tenerlo claro. Este es libro de poesía, pero bueno, tuvo otros y eran, como él decía, de prosa. Primero, cuéntame qué tal funciona este respecto a los otros, porque lo estás presentando ahora, estás realizando muchas presentaciones, sí. Vienes de hecho de León, mañana sí. Creo que tienes una en Burela, más sí. Adelante tienes otra en Viveiro.
Sí.
Esto, bien, ¿no?
Sí, bien, bien, porque hay que mencionar la editorial, que es Punto Rojo Libros, que tiene delegación en Valencia y en Madrid, y apostaron, la verdad que fuerte, por este libro de poesía, porque es arriesgado hoy en día, ¿eh? Una de mis editoriales anteriores, y el director es amigo, además, y apuesta mucho por mí, es verdad, pero en prosa. Me dijo, pues ya, José, olvídate de eso. Entonces, que alguien apueste por esto es genial, y que me lleve, como estuvimos en Madrid, en el Corte Inglés, donde se vende el libro, tanto online como en la tienda física, o en muchas librerías, tanto de Madrid, Burgos, Soria, León, es verdad. Y ahora me vengo a Mariña, ya bueno, esto es ya cosa mía, que la editorial no se viene conmigo, pero yo sí que quería presentarlo a Mariña porque, bueno, como tú hablabas antes un poquito de la parte de cultura, que es lo que yo intenté el tiempo que estuve en Burela, ofrecer cultura a toda la gente de Amariña entera, que para mí es lo mismo todo, pues ahora lo hago desde un plano individual y con lo que sé hacer. Iba a decir lo único, pues igual sí, y que es escribir, y en este caso poesía. Y si consigo que la gente de Amariña lea más poesía y tal, pues genial. Las presentaciones, pues la verdad que bien, la venta va muy bien. Me comentaba antes de venir aquí a esta entrevista contigo, que van 200 libros vendidos en 5 días, que está genial. Eso es más de lo que vendió mi último libro en 3 meses. O sea que por el momento vamos bien, vamos a tener fe.
Bueno, a lo mejor tienes que escribir más libros de poesía.
Yo encantado, ojalá vaya bien y pueda escribir otro, porque vamos, me pongo mañana. Cuando algo te gusta, tenemos que hacer lo que nos gusta y nos tiene que gustar lo que hagamos, las dos cosas.
Complicado también eso, ¿eh?
No es fácil.
Complicado.
Nada fácil.
Tienes unas colaboraciones mariñanas muy destacadas. Tu libro es muy bonito, además de ser pues intenso, nostálgico, porque tienes una serie de ilustraciones llamativas.
Sí, todas. Yo creo que el libro está formado, somos cuatro en este libro, porque la portada es de Martín Kahl, que fue un escritor, un genio, un jovencito que ganó a Marte en 2019. Le propuse la portada sin pedirle nada y decidió esta, así que para adelante, un genio. Otro genio, que es Otero Regal, para ilustraciones interiores en tinta negra, que son súper expresivas y dan mucho lugar a la interpretación, a ese juego. Regal ya hizo la portada de mi primer libro. Y luego Catá, tú fíjate, os digo, Catá, yo cuando escribía el libro, muchas de las poesías del libro, siempre se hace con, yo lo hago con poesía clásica, no por nada, sino porque no hay voz que te distorsione, ¿no? Y que te lleve a otro lugar, necesitas instrumental. Y justo por aquel entonces, no sé si fue, es que no recuerdo ahora, octubre, noviembre del año pasado, Catá sacaba disco, David Catá, el genio de Viveiro, el Picasso de Viveiro, o Leonardo da Vinci más bien. Y
sí, más joven.
Sí, y me puse el disco, su disco, y me encantó, me pareció sensibilidad pura, y escribí muchísimas poesías de este libro con su música. Además, se lo dije a él, que somos amigos, tengo esa suerte, y a él también le gustó que eso fuera así. Entonces le pedí, oye, ¿por qué no haces una ilustración ahí para cerrar el libro? Lo que tú quieras. Entonces cierra el libro en la ilustración de David, que es maravilloso, y luego recitar con su música, precioso.
Eso te lo vamos a pedir después, que recites con su música. La verdad es que, claro, las ilustraciones son maravillosas, las de Otero Regal, súper expresivas. Quiero decir que la verdad es que te pone los pelos de punta.
Sí.
La portada también de Martín Kahl, y luego la mano de David Catá, porque sí, sería algo muy significativo precisamente de este joven de Viveiro, de este gran artista. Es humano,
sí, él fusiona la realidad toda con su mano, es tremendo, ¿no? Cómo nos transmite eso. Y no le pedí una mano. Yo, tú, haz lo que quieras, David, le mandé algún poema y pintó su mano, ¿no? Entonces, por supuesto, para antes, sin pensar.
Una obra de arte tenemos aquí, una obra de arte. Bueno, supongo que, claro, ahora mismo acaba de salir uno. No sé si se tiene en mente el siguiente ya, si es que las musas revolotean tanto.
Sí. Si te gusta, sí. Esto es como gente esta que escribe trilogías, ¿no? Los del, ¿cómo se llama? El mago este que yo...
¿Señor de los Anillos?
El otro, el mago este pequeño, Potter, ¿no? Harry Potter.
Ah, el Harry Potter.
Que es como churros, ¿no?
Sí,
el Señor de los Anillos también es un buen ejemplo. Yo creo que al autor de esto todo le gusta y no le cuesta nada seguir con su mundo de fantasía. La poesía igual, si encima ves buena respuesta en la gente, porque a veces cuando un libro no se vende... Yo tenía mucha esperanza en el último, la verdad, en Área 51, que era de relatos. Y bueno, las ventas no fueron, bueno, como la mayoría de escritores, difícil. Entonces, no motiva, cuesta. Y mira que me gusta el relato corto, pero estoy un poco ya cansado. Ya no tengo más que aportar por ahí. Vamos a intentar por este otro lado que me gusta y es donde realmente siempre igual debí estar, en poesía.
si a los 12 años te colabas en casas abandonadas para leer libros, sí, otros a los 12 años se cuelan para otras cosas.
Era muy triste aquello, ¿eh? Sí, sí. Y, y que me quedaron ahí, que te lo demuestro, que no estoy leyendo, que tú me estás viendo ahora mismo. Y en La vida es sueño, que empieza, os va a sonar a todos porque nos lo aprendimos muchos en el cole, y decía Segismundo, encerrado en la torre de un castillo, ¡ay, mísero de mí, ay, infelice! Apurad y los pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo. ¿Qué delito cometí? Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, que el delito mayor del hombre es haber nacido. Y podría seguir, pero paso, ya, es que quedó ahí, quedó ahí.
No, si la siguiente va a ser la interpretación encima de unas tablas.
Ahí ya, así que no sirvo, no sirvo. Ahí necesitamos otras gente que lo hace mejor.
José, vamos a emplazar a la gente a la siguiente presentación, la de Burela, vale. ¿Qué hora es? Para que
sí,
lo apunten.
Es el sábado a las 7:30 en el Sargo. Vamos a hacerla en el Sargo. Bueno, estoy haciendo mucho en cafetería siempre que puedo. En Madrid estuvimos en el Café Gijón también presentándonos.
Qué bonito, qué buen lugar.
Sí, un lugar excepcional.
Por favor, un encuentro de literatos de toda la vida.
Tremendo, sí, sí. Ahora mismo es ya más turisteo. Ves a muchísima gente tomando café, haciendo fotos allí, porque saben que estuvo, bueno, pues Pío Baroja, Jacinto Benavente, estuvo allí, Valle Inclán, el gallego, que se fue a Madrid solo por ir al Café Gijón, se dice, para poder hacer tertulias ahí y meter sus libros allá a promoción. Entonces estuve ahí, la verdad que es un sitio que pone la piel de gallina, aún recordándolo se me pone. Entonces que me dejaran pues hacer allí pues unas fotos y hablarles a los que estaban tomando algo de mi libro, un cachito, y se vendieron dos o tres ahí, pues genial, es un sitio con muchísima historia, de lo que vive en muchos sitios de Madrid, ¿no? Es verdad, de historia, de superhistoria. Ahora no es una cafetería literaria. Pero bueno, estas presentaciones, que me voy siempre por la rama, si es en cafetería es genial. Entonces, gracias al Sargo de Burela, y si en Amariña alguien quiere hacer presentaciones en restaurantes que nos esté oyendo, yo me voy encantado allí a leerles poesía o lo que haga falta. Que es un sitio muy... Está muy bien, porque la gente... No estás en un ambiente... Bueno, voy a escuchar a este pesado aquí sentado en un auditorio entre butacas. No, estás en una cafetería, si te aburres, pues te tomas más vino. Lo que sea.
Otro de los grandes recursos de los poetas, sí. El vino.
El vino siempre presente. Sí, sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Para finalizar, te vamos a pedir algo especial, ya que estás aquí con tu libro y yo creo que el ambiente lo pide. Nos vas a recitar alguna poesía, ¿verdad?
Vale, vale, será un placer.
Nos ponemos a ello, te ponemos música.
Vale. Poco a poco y sin preguntar, así a pasitos, a hurtadillas por la puerta de atrás, llega el frío y nos sorprende aún con la desnudez en vilo, en pijama de finas pieles. Se cuela como un ratoncillo por la puerta entreabierta, silencioso y furtivo, sabiendo que ya dentro ha de encontrar cobijo. Y la noche parece más noche porque da más miedo, y es más negra y es más sola, y es en ella ahora el viento un puñal que corta, un asesino a sueldo del incauto que se asoma. En plena noche, a medio sueño, igual que en verano, desvelado me despierto y sigo viendo como antaño las luces tintineantes del cielo, algunas danzando, otras muy fijas, muy quietas. Todas bellas si las dejas, mirarte un rato, mostrarte y gustarte, mostrarse y gustarte, con el alma besarte sin tocarte, rozarte, en silencio susurrarte. Al fin, ¿cómo no amarlas? No sé cómo me atrevo, ni por qué quiero abrir la ventana ayer esperando, sabiendo que ayer era ayer y hoy es hoy, conociendo el precio del tiempo, la paciencia, del frío. ¿Cómo decirte adiós ahora que al fin te he envuelto en mi manto después de esperarte tanto en la soledad de este jardín? Sin las notas tristes de aquel violín, desafinado, sin encanto, con acordes de dolor y llanto, por aquel amor cobarde y ruin. ¿Cómo decirte adiós ahora que al fin la única música es tu canto y a los miedos todos amedranto tras descarnado motín? ¿Cómo adiós podría decirte si no sé no sentirte, no tenerte, no quererte y no servirte? ¿Cómo podría decirte adiós si con tu sangre latía la mía y ni mi corazón lo sabía? ¿Cómo podría pedirle a Dios que no llore esta poesía que más aún me ahogaría en mis versos vacíos, en la madrugada impía de mis despertares fríos? ¿Cómo rogarle que, despedida, sea solo una rima perdida, al pasado rendida, y que en esta ocasión se torne inmortal la pasión que da vida a esta ilusión? He visto brillar tesoros destinados a princesas, deslumbrantes como soles sobre un tálamo de seda. Justo enfrente, a pocos metros, uno de cartón y pena, y sobre él, sin brillo alguno, envuelta de piel maltrecha, carne que por no llevar ni sus propias penas lleva. Los hay que miran las joyas cuando pasan a su vera, se excitan al verlas, pero a él no le han visto siquiera. No lo quiero y no lo entiendo, por eso vuelvo a mi cueva. He visto calamidades, catástrofes y desgracias, de solidaridad temprana, de palabras gratuitas, de por doquier manifiestos, de mil condolencias varias, de apoyos, de postureo, de lacitos y homilías para esas muertes sin culpa. Ver cómo al siguiente día regresan, pues no se han ido. La maté porque era mía. Por eso vuelvo a mi cueva. Fuera, me pesa la vida. Así he visto en conclusión razones para no ver en todas partes del mundo, a millones por doquier, mares que no ven desiertos, bocas sin cura a su sed, que es exceso y ebriedad, puro egoísmo y placer, aquí cerca, no muy lejos. Si hay un Dios, con su poder, a este mundo hará en justicia pronto desaparecer. Por eso vuelvo a mi cueva, porque no lo quiero ver.